Buenas tardes, mil gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. El propósito es la presentación del nuevo protocolo para el tratamiento de los trastornos de espectro autista, TEA, que incluyen entre otras las llamadas terapias ABA. En la mesa principal están el doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social, la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social, y el doctor Héctor Eduardo Castro, director ejecutivo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Entonces, la palabra es de ustedes para la presentación del protocolo.
Voy a hacer una pequeña introducción de contexto para comenzar, porque yo creo que aquí tenemos dos o tres, o mejor, dos noticias relacionadas, pero de alguna manera distintas. Una tiene que ver con una innovación del sistema de salud, podríamos decir, la presentación del protocolo para el diagnóstico y tratamiento de niños en el espectro autista. Pero la otra es un cambio en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y concomitantemente a ese cambio y a la existencia del nuevo protocolo, yo creo que hay una noticia que tiene implicaciones financieras, porque de alguna manera con estas dos cosas, con el protocolo y con el cambio en la jurisprudencia de la Corte desde el año pasado, le estamos poniendo coto a abusos sistemáticos que se han presentado en el sistema de salud con recobros relacionados a terapias conductuales o terapias ABA o llamadas de esa forma, sin ningún tipo de evidencia de costo-efectividad, y que se habían convertido sobre todo en algunos departamentos de la costa Caribe en una forma de defraudar de manera sistemática el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Solo para darles un dato, yo no sé si en el comunicado de prensa está la gráfica, que es impresionante. En el año 2006 tuvimos 134 tutelas por 240 millones. En el año 2014 ya tuvimos 31.000 tutelas por más de 62.000 millones de pesos. En lo que se llamaba genéricamente terapias ABA, en muchos casos terapias con animales sin ningún tipo de costo de efectividad, que vuelvo y repito, eran un fraude al sistema y un engaño a muchas familias y niños de nuestro país. Teniendo en cuenta esta problemática que habíamos identificado ya 2 años y medio atrás, y teniendo en cuenta de la misma manera un mandato de la Ley Estatutaria en Salud, que nos dice, y ese es un espíritu que tenemos que retomar en todas nuestras decisiones, que solo este sistema puede pagar por aquellas tecnologías, procedimientos, tratamientos que tengan evidencia, comenzamos a trabajar desde hace unos meses, desde hace aproximadamente un año, en este protocolo. Yo creo que Héctor nos va a dar algunas pistas de cómo se hizo la revisión sistemática de la literatura clínica al respecto. Al mismo tiempo comenzamos a interactuar con la Corte Constitucional para de alguna manera hacer un intercambio sobre la evidencia. Eso llevó, y quiero leerles de manera rápida, a la Corte Constitucional en su sentencia T-802 del año pasado, del año 2014, a cambiar de manera sustancial su jurisprudencia en este caso. En la mayoría de las acciones de tutelas acumuladas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional decidió revocar el fallo que obligaba a la CPS a la realización de terapias conductuales o terapias ABA, sobre todo aquellas que habían sido dirigidas a algunas IPS en particular. Entonces, vuelvo y repito, aquí tenemos, ya siquiera vamos a explicar los elementos esenciales del protocolo, pero tenemos una innovación. Colombia es de los primeros países de la región que ya tiene un protocolo bien definido para el diagnóstico y tratamiento de niños en el espectro autista, y al mismo tiempo vamos a ordenar la forma como se hacen los recobros a nuestro sistema de salud, y vamos a acabar, ojalá de manera definitiva, muchos abusos. Yo creo que es bueno advertir a ustedes que de alguna manera interactúan en varias partes del país, y ese es un tema complejo. Algunas de estas IPS comienzan a manipular los medios de comunicación, o sea, comienzan a decirle a la familia, vayan y denuncien que nos están negando tratamientos. Los tratamientos que están negando son tratamientos que básicamente se habían constituido en un fraude del sistema de salud, sobre los que no existe ninguna evidencia, y que en muchos casos se estaban pagando a precios exorbitantes. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no nos da Héctor, si quiere, los elementos esenciales del protocolo? Y después, Carmen, podemos explicar un poco algo cómo estas mismas terapias ABA para algunas EPS que operan en la costa Caribe se habían convertido en un problema que incluso estaba amenazando su viabilidad financiera.
Buenas tardes. Empezar por decir que un protocolo de atención es parecido a una guía de práctica clínica, pero también se diferencia de ellas en algunas cosas. Los protocolos y las guías de práctica clínica se parecen en que se producen después de revisar juiciosamente la evidencia científica, después de compaginar esa evidencia con los expertos en los temas y obviamente compadeciéndose de las expectativas de los pacientes. Se diferencian en que un protocolo toma una sola arista de una intervención en salud y en este caso terapia SABA para informar las decisiones que deben tomarse en la práctica clínica. Este protocolo empezó a construirse hace cerca de un año. Se hizo una revisión rigurosa de la evidencia respecto primero a qué es ABA. ABA, solamente a modo de recordar, quiere decir análisis de comportamiento aplicado. Es una técnica de las ramas del conocimiento de la psicología comportamental que empezó a aplicarse en los años 60 con una orientación específica, y en nuestro país, como lo dijo el señor ministro, empezó a utilizarse para muchas cosas: para parálisis cerebral, para trauma craneoencefálico, para malformaciones craneanas, para síndrome Down y para trastorno de espectro autista y trastorno de hiperactividad, entre otras cosas. Obviamente nuestra función como agencia de evaluación de tecnologías es, en pro de los pacientes, encontrar la mejor evidencia disponible para informarles cuándo una tecnología sirve y cuándo no funciona realmente de acuerdo a lo que ellos esperan. Entonces, se hizo una revisión amplia de la evidencia, se revisaron 12 guías de práctica clínica de diferentes países. Después de mirar la calidad de evidencia que tenían estas guías, solamente dos fueron sobresalientes: la de NICE en Inglaterra y en Gales, y la de SAIN, que es la de la agencia escocesa. Y se revisaron 115 revisiones sistemáticas de la literatura que englobaban diferentes artículos. Simplemente para aclarar, una revisión sistemática lo que hace es que revisa múltiples artículos publicados en un mismo tema, artículos científicos, y concluye. De estas, solamente tres revisiones sistemáticas mostraron evidencia alta, media y moderada respecto a los beneficios de las terapias ABA en una indicación específica, que es autismo. Respecto a las otras indicaciones, síndrome Down, parálisis cerebral y otras, no se encontró evidencia científica que apoye que las terapias ABA son útiles para mejorar las condiciones de los pacientes. Entonces, después de estos hallazgos, se trabajó con un experto, con un grupo de expertos, donde hay neuropsicólogos, psicólogos, pediatras, entre otros especialistas, bajo la mirada de expertos veedores y participación de algunos pacientes o sus representantes, y se construyó un protocolo que termina siendo una ganancia para el país, porque lo primero es que enuncia cuáles son los criterios para sospechar trastorno de espectro autista. Creemos que la intención no es hacerle el quite a los pacientes que padecen de este trastorno, al revés, es identificarlos tempranamente y ponerlos en tratamiento de calidad y con estándares basados en evidencia. Dos, define cuáles son los criterios diagnósticos, define cuál es el grupo multidisciplinario de diferentes saberes que deben trabajar con un niño que padezca este trastorno, define cómo debe establecerse un plan de trabajo, cómo deben hacerse derroteros, cómo debe hacerse una historia clínica que va desde la fase perinatal, prenatal y postnatal. Y podríamos apostar que no todos los prestadores de servicios ABA en el país están siguiendo esos principios de buena práctica. Establece también cómo cada 6 meses los padres y los especialistas que están al cuidado del paciente deben hacer planes de trabajo y hacerle seguimiento al paciente para validar que vaya avanzando. Y adicionalmente desaconseja algunas cosas, como por ejemplo la sombra terapéutica, dado que lo que se espera en un niño con trastorno de espectro autista es que se le haga un plan de trabajo y este se reincorpore, se vincule a su contexto, vaya avanzando y no necesariamente tenga intervenciones de más de 8 horas por día que de alguna manera lo aíslen de su entorno natural. Entonces, en términos generales, esta fue la manera de construirlo, y algunos enunciados que he hecho respecto a las recomendaciones más generales.
Si quiere, yo resumo un poco el tema de esta manera. Tenemos las terapias de análisis de comportamiento aplicado, terapias ABA. Una primera parte que se dice que es importante, y ya lo dijo el doctor Héctor Castro, es decir, esto aplica para los niños con trastorno del espectro autista. para otras patologías, incluido el síndrome de Down, el síndrome de hiperactividad, la parálisis cerebral y otras, no aplica. Yo creo que ese es un primer punto importante. Y eso,
¿para autismo sí, pero para las otras?
Para la otra no. Es eso. O sea, terapias ABA para autismo sí, y para las otras, incluidas aquellas que acabo de mencionar, no. Primer punto importante. Segundo, se hace una definición clara de lo que es ABA. Una forma de definirlo, entre otras que tenemos aquí, es por exclusión, es decir, ¿qué no es ABA? Decimos claramente, terapias con cámaras hiperbáricas, terapias celulares, inyecciones de secretina, suplementos vitamínicos, estimulaciones magnéticas, terapias de integración sensorial, terapias con animales, musicoterapia y aromaterapia. Ese conjunto de terapias no están incluidas dentro del análisis de comportamiento aplicado que llamamos ABA. Entonces hay una definición clara, porque en esto había mucha confusión. Incluso yo les cuento una anécdota casi personal. Hace un año largo, cuando vimos o fuimos conscientes del crecimiento sustancial de los recobros asociados a terapias ABA, yo hice una página en un blog personal que tengo a veces para hacer reflexiones de todo tipo. Y allí tuvimos una discusión interesante, porque muchos psicólogos serios decían que nosotros estábamos de alguna manera despreciando todo lo que se llamaba ABA. Pero aquí estamos siendo mucho más claros. Es decir, mire, esto es lo que llamamos ABA, esto es lo que muestra la evidencia, esto es lo que se recomienda con base en la evidencia y esto es lo que no se recomienda. Y dentro de ese conjunto de terapias que no se recomiendan están las que acabo de mencionar. Y segundo, estamos hablando de un protocolo para niños en el espectro autista. Para las otras patologías no nos estamos pronunciando, pero estamos diciendo ese tipo de terapias ABA no aplican en estos casos. Todo eso recoge, repito e insisto en este punto que es importante, el espíritu de la ley estatutaria, de que nuestro sistema de salud simplemente debe pagar, usar recursos públicos para aquellas tecnologías, procedimientos, tratamientos para los que existe evidencia científica. No sé, Carmen, si usted quiere.
Sí, ministro. Aquí más o menos tenemos unos datos de cobros por este tipo de tratamientos para niños víctimas del espectro autista de 12 mil millones de pesos solamente en la costa, sin contar los cobros directos a los padres, muchos de los cuales seguramente habrán hecho cuantiosas inversiones con la esperanza de ver algún tipo de recuperación en sus hijos. Aquí lo que nosotros queremos es dar información para que no se vendan ilusiones a los padres, en el sentido de que va a haber algún tipo de recuperación para sus hijos, y que tanto los prestadores como los padres tengan información con la que puedan tomar las mejores decisiones para el tratamiento de sus hijos, que es lo que todos queremos.
Repito las cifras de los valores pagados por el FOSIGA, sin incluir aquellos pagados por las entidades territoriales, porque en muchos casos también tenemos, y por los padres, hay pagos no POF por EPS, el régimen subsidiado, y pagos por los padres. Estos crecen de 240 millones en el año 2006 a un valor superior a los 62 mil millones en el año 2014. Cualquier sistema o cualquier gasto público, cualquier programa o política pública que invierta 62 mil millones de pesos anuales es una política pública importante. Por lo tanto, esto requiere un escrutinio y requiere un análisis sistemático de su costo efectividad, y es lo que estamos haciendo. Yo creo que con eso estamos abiertos entonces a las preguntas.
Ministro, me llama la atención que